ya va a salir la vampiresa. Esa, la que me ataca con rudeza. Esa, la que me vuela la cabeza. La que te oscureciendo, ya va a salir la vampiresa. A su media hora, esperando y nadie llega todavía.
Jorge, habla, ¿cómo estás? Oye, pucha, una odisea para llegar, ¿no sabes?
No hay excusa para la impuntualidad. Te pasas, ¿ah? Ni en Rumania puedes llegar a la hora.
Oye, no, mira, yo tomé la combi para venir y todo normal, pero me botaron en el desfiladero, en el paso del Borgo. Último, no, chino, voy más allá del paso, baja. No sé.
Será, ¿no? Bueno, yo sabía que Transilvania era zona brava, pero no al punto de que ni las combis ni los piratas querían entrar.
Ah, para que veas, pues. Oye, ¿y quién más ha llegado, ah? ¿Quién más ha llegado?
Pues fíjate que nadie ha llegado, solo tú y yo. Pero bueno, iremos entrando, ¿no? ¿Para qué hacer esperar al conde? Que nos ha invitado a su fiesta en su enorme castillo.
Sí, ¿no? A ver, toca la puerta.
A ver. Ah, no, se está abriendo sola.
Ah, chumba, debe ser automática.
Buenas. ¿El conde Drácula?
Bienvenido a mi morada. Yo soy Drácula.
Gracias por la invitación, señor conde. ¿Podemos pasar?
Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae.
No, pues conde, ¿cómo vamos a dejar parte de la felicidad? Hay que divertirnos, ¿no? Para eso son las fiestas, digo.
No aceptaré una negativa.
Ya, no lo contradigas. Anda medio acelerado el conde, ¿ah?
Ya seguro que se ha tomado su Red Bull para aguantar toda la noche, pues.
Sí, porque a esa edad ya no jala el conde, ya no jala.
¡Esto no es cosa de risa!
Bueno, pero no se enoje. Baje la chaira, conde, no sé si...
Los Drácula estamos orgullosos. ¿Qué diablo brujo fue alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre fluye por estas venas?
No se enoje, conde. Solo es una bromita para romper el hielo. Uy, ¿escuchó esa música? Creo que ya va a empezar la fiesta.
Escucharás. Qué dulce música, ¿verdad?
Lo máximo, empezó el tono. Esta fiesta se ve más divertida que las que hacía el Niza. Vamos. Va a salir la fiesta, esta.
¡As! ¿Qué tal fiestón, ah? ¿Qué tal tonazo? ¡Hala, Jorge! ¡Un mostrazo para bajarla!
¡Uy, ya somos! Conde, ¿nos acompaña? Por mi barrio hay una pollería que es, tremenda.
Confío en que sabrá disculparme, pero yo ya he cenado.
Ya pues, conde, no nos chotee. Si no, hay que comer otra cosa, algo más como de su level, más de su caché.
Ya. Yo conozco un huequito donde venden una pizza, bravaza.
Uy, qué rico, pixita, con su pancito al ajo. Asu, no le gusta el pan al ajo. Ya sé, unos anticuchitos, si no, ¿qué le parece?
Yo...
Ah, no sabe qué son los anticuchas. Mira, es una cosa sencilla, es una delicatez de nuestras tierras. Los anticuchos son... ¿Cómo lo defino? Bueno, son corazones de res ensartados en un palo, como una estaca.
Ya sé, un shawarma sino en el turco de la vuelta.
Conde no le gusta nada, le falta callejón.
Si no, ya déjalo que reniegue nomás. No hay que hacernos mala sangre.
Bienvenidos al cuarto episodio de la cuarta temporada de Por las Rutas de la Curiosidad. En esta ruta un tanto tenebrosa que nos espera de aquí en adelante, porque hoy día vamos a hablar de Drácula. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jorge, listo para hablar del famoso Drácula. Vamos a ver si realmente era conde, no era conde. Estamos acá listos con la chalina protegiendo el cuello. Y no es una chalina cualquiera. Está tejida con punto cruz para que si la tocas se muera. ¿Sí? Así que preparados completamente. Y Jocelyn, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lista para esta aventura sanguinaria?
Dani, muchas gracias. La verdad, un poco asustada porque esta semana de investigación para el tema me viene trayendo un poco como que... Leer tantas cosas de vampiros, de Drácula, ahorita en la noche que estamos grabando, si es que puedo revelar eso, me da un poco de miedo. Pero bueno, va a ser un episodio muy, muy interesante. Y nada, claro, exacto, vamos a averiguar. ¿Fue conde? ¿Fue príncipe? ¿Quién fue realmente Drácula? ¿Está basado en algún personaje que ha vivido o no? Y bueno, Marian, ¿cómo estás?
Hola chicos, ¿qué tal? Jorge, Daniel, Jocelyn, bueno, yo muy entusiasmada, he sacado mi capa, he sacado todos mis anillos de plata y tengo bastante sed por el episodio del día de hoy. Así que creo que ya estamos listos para presentar al conde slash príncipe seductor Vlad, ¿no? Creo que podemos comenzar de una vez a hablar de Drácula.
Slash empalador.
Ah, verdad, claro, me estaba olvidando, claro. Disculpa, quería humanizarlo un poquito.
Sí, de hecho que estamos aquí listos. Bueno, los ruteros no nos ven, pero si nos vieran, vieran que estamos con todas las herramientas listas, tal y como ha dicho Daniel, con la chalina, con el collar de ajos, con el crucifijo, con la estaca lista para ensartar, no precisamente anticuchos, pero sí corazones. Así que a partir de aquí vamos a iniciar un recorrido que digamos que lo hemos organizado de tal forma de que, por un lado, vamos a ir tocando algunos aspectos principales de lo que fue la vida de quien ha dado origen a la imagen de Drácula, que en este caso es el personaje histórico, el Drácula histórico, estamos hablando de Vlad Tepes. Y por otro lado, vamos a ir recorriendo cómo es que esta imagen, a partir de Vlad Tepes, que es el personaje histórico una vez más, se ha ido convirtiendo y ha ido evolucionando en la figura que hoy día tenemos de Drácula, que es una figura pues icónica, ¿no? Es un
ícono del terror, definitivamente.
Es el vampiro por excelencia.
Claro, dentro de la cultura popular, pues realmente es un top, ¿no? Y ahí viene un asunto interesante que vamos a irlo comentando de aquí en el desarrollo del episodio, que es justamente cómo se convierte en una figura tan seductora que al mismo tiempo uno podría renegar de los poderes que tiene, pero vamos, que para más de uno, claro que le gustaría ser también Drácula con todo ese tono seductor de por medio. Así que bueno, con eso estamos listos para comenzar este episodio. Por las Ramas es un podcast exclusivo para nuestros patrocinadores.
Conforme van pasando las semanas, los meses, el ánimo con el que los soldados fueron partiendo al frente, en este caso nos referimos específicamente al frente occidental, va decayendo debido a que, en efecto, la guerra ahora es muy distinta como se pensaba que era antes.
...17 de octubre de 1914... No tengo la más remota idea de por qué debemos seguir luchando, quizás para que los periódicos puedan publicar una historia que no es la real. Quien desea que la guerra continúe no puede ser llamado nunca más ser humano. La desesperación no puede ser mayor en territorio enemigo, así como en casa. Solo puede quedar gente que no tiene idea de todo esto.
Si quieres escuchar los episodios completos, suscríbete a nuestro Patreon desde $2 al mes o yapéanos al 989-172-518 o plinéanos al 937-220-944. No te olvides dejarnos tu correo electrónico.
Para ir adentrándonos en este mundo sanguinario, tenebroso, vampiresco, quizá podemos hacer una pregunta que seguramente puede resultar interesante para contextualizar. Y es que, ¿cómo fue que nosotros nos enteramos en algún momento que Drácula, el personaje, el conde Drácula, bueno, con su capa, sus colmillos y todo ello, en realidad existió en un momento de la historia? Fue un personaje histórico real. Para empezar, yo debo contar que, bueno, como todo niño, bueno, sabía que el personaje del conde Drácula, muy macabro, el vampiro que chupa la sangre, qué sé yo, y está vestido de la forma en que indiqué. Pero me acuerdo haber visto en un momento, cuando todavía no tenía internet o no estaba masificado, un reportaje en un canal de televisión local en el cual mencionaban: les traemos la figura real del conde Drácula, y ponen su rostro ahí en el retrato que hay del que está conservado del Drácula real de Vlad Tepes. Y yo me quedé en shock, pues me acuerdo, dije, ¿qué? ¿Drácula existió? Y quise ver, obviamente, lo que contaban, ¿no? Fue de esta forma como yo terminé sabiendo que, en efecto, Drácula había existido como personaje histórico. Para mí fue toda una revelación. No sé, en el caso de ustedes, ¿cómo fue que llegó Drácula a sus vidas? ¿Cómo se enteraron que en efecto él existió, como mencioné?
Yo, de manera personal, mi primer acercamiento con Drácula fue como el tuyo. De hecho, habrá sido, creo que pasando los canales de televisión hace muchos años en Cable Mágico. Llegué, creo que a History, tipo a las 10 de la noche, y estaba dando la vida del verdadero Drácula, la historia detrás. Y también me sorprendí mucho porque yo en algún momento, o sea, era una niña, entonces ni bien vi los primeros minutos, dije, wow, de verdad existió. Me asusté demasiado de la sola idea de que en verdad haya existido el verdadero Drácula como lo hemos visto en las películas. Pero ya luego, obviamente, ya averiguando por mi parte, ¿no? Después, solamente fue un hombre que vivió y murió. No que sigue vivo con nosotros hasta el día de hoy, felizmente. Pero sí, así recuerdo que fue la primera vez que me enteré que en verdad el personaje de las películas sí había existido. Pero felizmente está muerto.
Bueno, yo la primera referencia que tengo de Drácula fue Ernesto el Vampiro, que era un dibujito francés, creo que quedaba, es un poco antiguo, ¿no? Quedaba en la tele. Y luego, la verdad es que yo cuando le hacía una pregunta a mis padres me decían, tómale. Así que lo más probable es que no recuerde bien, pero a los 6, 7 años ya debo haber visto alguna imagen, sobre todo del castillo, que resulta que no necesariamente era el castillo de él, pero en fin. O sea, recuerdo haber visto el castillo, la primera referencia al castillo asociado a Vlad. Y luego creo que sí, creo que todos hemos visto esa imagen pues clásica, a colores, creo, ¿no? Uh-huh. Con su sombrerito y todo de Vlad, ¿no? Pero eso ya mucho más tardío. Ajá, mucho exacto. Más tardío. Creo que incluso a escondidas vi la otra película de Drácula, porque creo que sí tenía 6, 7 años cuando recién había salido la película, pero el Vlad histórico también creo probablemente, no sé si la tele, es que verdad, es un poco rara, yo de pequeña no había tanta tele. Probablemente lo había visto en algún libro. Recuerdo más el castillo, ¿eh? Sí, sí, por ese lado. Jorge, ¿y en tu caso?
Bueno, yo lo que recuerdo, no sé si será el primer acercamiento, porque bueno, tan pequeño no hay forma de recordarlo con certitud, pero sí recuerdo haber ido a una tienda, pues que se habré tenido 6, 7 años. Una tienda, me refiero a uno de estos kioscos que estaban afuera del colegio, y comprarme uno de estos dientes de plástico, colmillos de plástico, a modo Drácula. ¿No? Entonces ya para entonces, creo que incluso uno de mis primos me había hablado de Drácula, ¿no? Que con su capa, que no sé qué. Entonces yo no tenía mucha noticia, no entendía mucho. Y mi primer acercamiento ya con la figura de Drácula como tal no es, por ejemplo, la película de Coppola del 92, en la que vamos a comentar un poquito, sino es la película de Drácula muerto pero feliz, y por eso es un acercamiento claro. Un poco más divertido de por medio, porque es que sí, y esa película es un mate de risa, ¿no? Y, por ejemplo, ya hablando del Vlad Tepes, eso sí fue mucho más tardío, ¿ah? Para mí fue mucho más tardío, o sea, yo no, ni de niño ni de adolescente sabía de que Vlad Tepes, o sea, que había una figura real de por medio, ya fue mucho más tarde, y cuando me enteré fue un wow, ¿no? Qué interesante, uh-huh. Y al final como que queda ese bichito siempre de decir, qué interesante realmente que un personaje histórico le haya dado vida a una figura tan icónica que tiene tantos poderes sobrenaturales y que, bueno, sigue estando presente absolutamente, no diré ya en nuestras vidas, pero digamos, en las figuras, digamos, en películas, en animes, en series, en la literatura, pues siempre es una figura recurrente y presente.
Sí, y debo decir, incluso en algunas fechas especiales, porque no lo conté, ustedes han contado un poco de cómo es ese acercamiento de niños con Drácula, pero yo me disfracé de Drácula cuando tenía 3 años. Me comí todos los chisitos de la fiesta, hay fotos incluso, pero por ejemplo eso, ¿no? Años después ya me enteré de la existencia del Drácula real, de Vlad Tepes, pero también curioso, porque como dice Jorge, es por ejemplo un disfraz clásico en Navidad, ¿no? Me voy a disfrazar de Drácula, pero como vamos a ver claro, en Halloween sobre todo, ¿no? Pero como vamos
en
a
Navidad.
Ver
Navidad.
Perdón, estoy en...
¿Quieres ser en Navidad? Pues, es que comía chisitos, por eso.
Es que me voy a disfrazar de Papá Noel en Halloween también. Pero en realidad, pues, como comentabas, Jorge, vamos a ver el día de hoy de que esa representación puede tener cierto parecido con el Drácula histórico, pero hay mucho, mucho detrás que comentar. Y hasta cierto punto, pues, es una construcción hecha muchos, muchos años después, siglos después incluso de la muerte del verdadero Drácula.
Y casi de casualidad, ¿no? Pero bueno,
sí.
Justamente para develar eso, en primer lugar tenemos que saber pues quién fue este señor del que nos estamos refiriendo, pero que todavía no lo hemos presentado a los ruteros, ¿no? Y este señor...
¡Que pase! ¡Ah, no!
¡Que pase el desgraciado! ¡Desgraciado!
Que este señor, en realidad, nos referimos a un príncipe, ¿no? Nos trasladamos hasta las lejanas tierras europeas, donde hoy día es Rumania, pero donde entonces se encontraba el Principado de Valaquia. No nació ahí exactamente, pero bueno, es ahí donde se va a desarrollar la historia.
Para hablar un poco del origen de Vlad Tepes, de que es el nombre real de Drácula, de su nacimiento, y no me refiero a su nacimiento que ponía en Navidad, sino al momento en que él nació, en que cobró vida, es que, como dijiste, Jorge, estamos hablando de Rumania. Y Rumania tiene una región que se asocia mucho con el nombre de Drácula ya como personaje, y esta región es Transilvania, porque justamente es en esta región donde Drácula nació, o al menos se cree que nació en este lugar porque las fechas no han llegado a ser calculadas del todo, en el año 1431, específicamente en la ciudad de Sighișoara. Drácula, o mejor dicho Vlad en este caso, porque este era su nombre, Vlad Tepes, uh-huh, era hijo de un príncipe de Valaquia, que esta región tenía príncipes, ese era el nombre del cargo que tenían, llamado Vlad II, entonces él era Vlad III, ¿no? Su padre era Vlad II o Vlad Dracul. ¿Y qué significa Dracul? Que sí, ya suena un poco como a Drácula. Dracul significa en rumano dragón o el dragón, entonces es que al padre de Vlad Tepes se le conocía como Vlad el dragón. ¿Y esto por qué? Porque él pertenecía a una orden que era la llamada Orden del Dragón, que estaba conformada pues por algunos caballeros, también nobles, bueno, que participaban en lo que era la lucha de la cristiandad contra los turcos, contra los otomanos, que poco a poco ya estaban entrando a esta zona de Europa Oriental, ¿no? Conquistando toda esta región. Entonces, la vida del joven, del niño Drácula, del Vladcito en este caso, pues va a ser un poco dura, porque en esta etapa hay muchas guerras, enfrentamientos, hasta tal punto de que en un momento él, junto con su hermano Radu, que es su hermano menor, son llevados como rehenes hacia Turquía. ¿Por qué? Porque su padre, bueno, como estaba en posición desventajosa contra el sultán otomano, pues él le decía, bueno, trae a tu familia acá, tienen que estar aquí, rendirme pleitesía, qué sé yo, y yo así también llevo buenos términos contigo. Entonces él pasa este tiempo en Turquía, aprende el idioma, conoce las costumbres de los turcos, que le va a servir para más adelante, como vamos a ver. Y bueno, cuando regresa ya a su tierra, él se entera de que su padre y su hermano mayor, que se llamaba Mircea, han sido asesinados. Y lo que se cuenta es que él intenta tomar venganza una vez que vuelve al poder, o que entra al poder. Pero bueno, yo creo que también más que venganza, lo que seguramente pretendiera, pues, es eliminar a quienes asesinaron a su padre, pero diciendo, yo no puedo confiar en ellos, ¿no? Mejor me deshago de estas personas para yo poder reinar tranquilo. Y es así como empieza este primer reinado que él tiene. Ah, y claro, él, ¿cómo es que se le conoce como Drácula? Porque él era hijo de Vlad Dracul y como tal se le decía Vlad Draculea, porque Draculea en rumano significa hijo de Dracul. Entonces es así que empieza a tener él este apelativo. Esta ha sido una semblanza muy muy breve de la vida de Vlad, III, el futuro o ya entonces Drácula. Y bueno, a partir de acá creo que podemos empezar a hacer algunas asociaciones respecto a lo que es el Drácula histórico, del cual hemos dado esta breve biografía, y los aspectos que conocemos del Drácula como personaje, como el llamado Conde Drácula ahora. Y creo que para empezar esto, en primer lugar tenemos que remitirnos a esta región europea, que es Transilvania, porque hasta el día de hoy, cuando hablamos de Drácula como el personaje de terror, pues lo asociamos con Transilvania, ¿no? Es como que una reminiscencia que ha logrado quedar de ese Drácula histórico del que acabamos de mencionar algunos datos.
Y esta asociación, Dani, con Transilvania, en realidad pues está, yo creo que emparentada mucho con lo que significó posteriormente la obra literaria de Bram Stoker. Porque aquí viene uno de los puntos, ¿no? Es decir, ese engarzamiento, ¿cómo es que este Vlad, del que posteriormente vamos a conocer cuáles fueron sus principales aportes a la historia sanguinaria de la historia universal, cómo es que se convierte en este Drácula? Es que justamente Bram Stoker, cuando realiza su obra, una de las cosas que plantea es de que ese origen aparente está referido justamente a este hijo de Drácula, ¿no? Hijo del dragón, a Draculea, y que plantea de que es Transilvania la tierra de origen. Entonces, desde ese momento, Transilvania pues prácticamente se ha convertido en una tierra que uno entiende, donde realmente pues están, no sé si los vampiros, pero al menos está Drácula, ¿no? O sea, yo también, incluso regresando a lo que habíamos comentado hace un toque, hablando de las asociaciones mentales que tenemos de niños, personalmente, de cuando de niño escuchaba hablar la palabra Transilvania, pues claro, Transilvania a mí me originaba pues un cierto escalofrío, ¿no? Porque decía Transilvania, pues es una tierra enigmática, fría, ¿no? Donde está el conde Drácula, qué cosas misteriosas tendrá, ¿no? Que es distinto ahora que, no sé, pues tenemos películas como el Hotel Transilvania,
Hotel Transilvania,
creo.
Transilvania.
Claro, ¿no? Y que ya te plantea pues un escenario totalmente distinto, entonces los chicos no tienen la misma sensación que teníamos antes. Pero es cierto de que esa palabra de Drácula, que no tiene mucho que ver con vampiros, que tiene que ver más bien con otro tipo de sociedad secreta, y el origen de Transilvania como lugar de origen, una vez más, pues ha quedado ahí presente.
Por ejemplo, yo estaba viendo un documental también, para empaparme un poquito más ahorita con el tema, y en el documental, obviamente, se va a dar en Transilvania, y por ejemplo, entrevistan a personas que son de la localidad, y les dicen, bueno, ¿y ustedes qué sienten, no? Cada vez que les preguntan de dónde son ustedes, y ellos lo primero que responden es, bueno, en verdad, lo que estamos cansados es de que cada vez que decimos somos de Transilvania, nos dicen, ¡ah, la tierra de Drácula! Y es como, no es la forma en la que les gusta al parecer a ellos ser reconocidos, pero pues mundialmente, como estaba diciendo Jorge, todos cuando pensamos en Transilvania relacionamos rápidamente con una tierra fría, una tierra que nos causa, a mí en lo personal, como escalofríos. Entonces, eso es lo que pude ver que me pareció interesante. Y aparte de eso, por ejemplo, de que las personas que viven, o bueno, son del lugar exactamente de donde Vlad Dracul fue, ellos también cuentan cómo es que no les gusta la forma en la que el mundo ve ahora al personaje que vivió en la vida real ahí, porque las personas recuerdan más a Drácula y es más, querían hacer un parque, construir un parque en honor a Drácula, y todos los pobladores, la gente ahí se opuso a que se construya este parque porque sentían que era un insulto para el héroe nacional, porque ellos lo consideran así, a este personaje lo consideran un héroe nacional que peleó no solamente por la tierra, sino también por defender el cristianismo en esa época. Entonces, su nacimiento y el lugar donde nació, también así como el personaje, ha trascendido a manera internacional.
Creo que esto que comentas, Jocelyn, lo que pasa es que ellos querían hacer un parque temático. Entonces, querían comercializar con la... con la imagen de Drácula.
El Parque Zonal Vlad Tepes, querían hacer.
Sí, imagínate. Recuerdo años atrás que una profe de la universidad justo había conseguido becas en Rumanía. Y recuerdo que dice, ¿quién va a querer estudiar ahí? Y eso fue. Ahora, justo que ustedes han conversado, me acabo de acordar de esa conversación con esta señora que finalmente nos dijo, pues, que, como bien mencionaba Jocelyn, Vlad Tepes, por ejemplo, creo que en Bucarest, que es la capital de Rumanía, creo que tiene una de las tantas efigies, ¿no? Tiene una estatua, porque pues es un héroe nacional, ¿no? Y cuando ya entra esta idea de comercializar pues al Drácula como un monstruo sanguinario y todo ello, pues definitivamente hasta es un poco de ofensa, ¿no? Y en esta partecita nomás yo quería comentar otra cosita también que Vlad Tepes tiene algunas atribuciones que se dice, pues, que fue el primero en utilizar quizás estos, ¿cómo podríamos decir?, mecanismos de tortura, etcétera, etcétera, pero no fue el primero, ¿no? Por eso es que a mí como historiadora a veces como que me fastidia un poco, la gente dice, él fue el primero, pero yo digo, no fue el primero fueron los asirios, pero ellos inventaron la crucifixión también, pero luego la gente dice, no me importa, Drácula es más divertido. Bueno, pero y también como que en esa misma línea, cuando uno habla, o sea, Drácula es como que súper famoso, pero cuando uno habla solo de los chupasangre, ¿ya? Si quieres ponerlo de esa manera, o los vampiros, se abre un mundo en el cual puedes llegar a entender lo que es el folclore, y solo europeo oriental, ni siquiera de otras latitudes, ¿no? Yo sé que vamos a hablar más adelante de Bram Stoker, que es irlandés, pero en realidad el folclore de... disculpen que utilice el término folclore, sé que es un poco peyorativo a veces, pero el folclore entendido como estas tradiciones, la mitología, creo que mejor utilizo ese término, hablar de vampiros es hablar de los no muertos, ¿no? Entonces ahí también tendríamos como que, wow, o todo un mundo para analizar. Quiero comentarlo también más adelante, cuando comencemos a hablar estos poderes y características que tiene Drácula, porque mucho se inspira en realidad en la observación de los muertos, ¿eh? Que no lo crean, o sea, una observación hasta médica, podríamos decir, luego también atribuye, ¿no? Suma a todas las características que tiene este Drácula, ¿no?
Sí, realmente hay muchas características interesantes también en cómo, digamos, cómo a través del tiempo han ido evolucionando y cómo se presenta esta dicotomía interesante que mientras para Rumania Vlad es el héroe de la cristiandad o es el héroe de la defensa del territorio frente a los turcos, en contraparte, quiero decir, a todo el contexto internacional vemos a Vlad como el origen de Drácula, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. Pero justamente, y en línea con lo que nos dices, Marian, para entrar en esos detalles ya concretos de todo lo que compete a los vampiros como figura vampírica, vamos a hablar en el siguiente bloque de cuáles son estas cualidades pues, que se dice de Vlad, que realmente pues, era el más sanguinario, que no sé qué. Vamos a ver a qué nos referimos concretamente.
Majestad, acaban de llegar a Rasputín, muerto.
¡No! ¿Y cómo lo mataron?
Lo encontraron en el río, pero antes lo envenenaron, lo castraron, le dispararon, le rompieron los huesos.
¡Asu! Ese ya no sale ni en por las rutas, ¿eh?
Los personajes históricos no se pierden por las rutas de la curiosidad.
Tú tampoco te pierdas nuestros episodios. Escúchalos en porlasrutas.com.
Como habíamos mencionado en el bloque anterior, llega un punto en el que Vlad llega a ser coronado príncipe o vaivoda, que es el nombre del gobernante que tiene estas regiones, bueno, Europa Oriental, de Valaquia. Sin embargo, no es que se asienta y empieza su reinado del terror o de la crueldad, sino que van a ocurrir otros avatares en su vida que lo van a hacer huir hacia Moldavia, hacia Hungría, porque lo van a derrocar, digamos que pronto, va a perder su trono pronto. Pasan algunos años en los que no se llega a saber incluso nada de Drácula, o mejor dicho, de Vlad una vez más, Vlad Drácula, como habíamos dicho, pero... Luego de este tiempo, él regresa y se asienta nuevamente como príncipe o vaivoda de Valaquia, y ahora sí es cuando va a empezar su reinado más largo, de varios años. Y es en este punto también cuando empieza a hacerse su nombre más conocido. Las primeras personas que empiezan a dar algunos testimonios o crónicas acerca de lo cruel, de lo sanguinarios que eran los castigos de Vlad, son personas de origen sajón, podríamos decir alemán, pero bueno, en ese tiempo creo que no existía ese término, sino sajones, claro. Que vivían en la zona de Transilvania. Es bastante curioso eso, porque hay sajones que vivían en Transilvania, en el Volga, en Rusia y otros lugares, pero bueno, ellos son los primeros, digamos, víctimas de toda esta crueldad de Vlad, debido a que en un inicio se opusieron a su reinado. Y acá es que empieza toda la historia de Vlad Tepes o Vlad el Empalador, que es lo que significa en castellano, que este era uno de los castigos que él imponía, pues no solamente contra nobles o enemigos declarados, sino incluso contra gente del pueblo, ¿no? Campesinos, granjeros, etcétera. Y bueno, el castigo del empalamiento era bastante cruel, ¿no? Es que te colocan ahí una estaca muy larga y te atraviesan todo el cuerpo, ¿no? Por los orificios naturales, y bueno, te quedas ahí colgado y mueres de esa forma desangrado, una cosa terrible, ¿no? Y se comentan, según las crónicas, que algunos dicen que son exageradas, pero deben tener cierto sustento, que a Vlad le gustaba pues empalar a cientos, sino a miles de personas al mismo tiempo, y a partir de acá empieza esta leyenda, en este caso roja por la sangre, ¿no? En la que se cuenta que pues a él le gustaba, por ejemplo, sentarse a desayunar o a cenar viendo estos llamados bosques de empalados, hasta algunas que dicen, ¿no?, que le gusta remojar el pan en la sangre y comerlo. O sea, bueno, sabemos que de todas maneras, pues si bien en un contexto tan de guerras tan continuas y todo aquello, pues los gobernantes solían tener mano dura, y considerando que estamos en el siglo XV, o sea, es una perspectiva muy distinta a la que podemos ver ahora, pero bueno, se ha documentado de tal forma que parece que Vlad era como que más cruel de lo que podía ser un gobernante, ¿no? Y bueno, a partir de acá es que, como dijimos, se le empieza a conocer con ese sobrenombre de Vlad Tepes, que significa el empalador. Algo curioso para justamente seguir comentando es que si uno busca, como habíamos dicho, Vlad, su otro nombre era, digamos, Vlad Draculea, y Dracul viene de dragón. Pero si tú agarras la palabra Dracul y la buscas en Google Traductor y la pones traducir del rumano al español, te sale que Dracul significa diablo. Parece que con el tiempo la palabrita ha ido cambiando el significado y ahora pues uno dice Vlad Draculea, el hijo del diablo, dice ahora, ¿no? Y bueno, junto con todas estas características crueles que hemos dicho, pues como que conlleva cierto sentido, ¿no? Pero bueno, entonces es a partir de esta personalidad que tiene Vlad como gobernante que empieza a hacerse conocido ya no cuando muere, sino en vida, acerca de, pues, de lo sanguinario que era, y empiezan a surgir estas anécdotas que se van convirtiendo en leyendas y que más o menos coinciden con la, digamos, la crueldad que tiene la figura del vampiro tal como lo conocemos ahora.
Creo, Daniel, ahí que la precisión, lo que pasa es que creo que el drac es en húngaro.
Ajá.
Y por eso es que, o sea, es del húngaro al rumano. Como el rumano no existe el dragón, es que el rumano designa al diablo, porque creo que en la mitología rumana no existe la figura del dragón. Por eso es que se va al diablo.
¿Se va al diablo?
No, solo que dije se va al diablo, ¿no? Que, o sea, se va al término del diablo, no es que se vaya al diablo. O sea que el vocablo designa al diablo.
Claro, pero sí. justo lo que quería comentar ahí, chiquito, es que entre uno de los papers, bueno, que hemos recopilado para prepararnos para el episodio, es que justamente igual la palabra, estas dos palabritas, ¿no? Dragón y diablo, como que se asocian en qué sentido, por ejemplo, cuando uno ve la Biblia, ¿no? Que se dice que un dragón custodiaba el infierno, algo así, en el Apocalipsis, recuerdo, y es como que el diablo, pues, ¿no? Entonces, más o menos también tiene, entiendo que tenga ese sentido, ¿no? De que de repente, como dices, Mariam, en rumano no existía la palabra, pero en húngaro sí, y terminan como que asociándose con un mismo significado, cuando en realidad, pues no, eran cosas distintas, ¿no? Dragón y diablo se supone que son distintos, pero terminan convirtiéndose en casi lo mismo.
O sea, y a mí, algo así chiquito, lo que me parece muy interesante que acabas de decir es que, bueno, ustedes también han tratado, pues, en bastantes episodios el tema de Napoleón, y creo que en época... ¿Pero qué tiene que ver con Napoleón? Lo que pasa es que en épocas de guerra siempre hay la publicidad en contra, ¿no? O sea, claro. Todo un marketing del enemigo. Y por eso es que todos piensan, pues, que Napoleón era enano, etcétera, etcétera. Y me hace recordar lo mismo ahora cuando uno lee sobre Vlad, ¿no? O sea, si yo trato de concentrarme en un Vlad histórico, entonces yo lo veo, pues, como un príncipe o como un señor que está defendiendo su tierra, ¿no? De invasiones, de la expansión de un imperio. O sea, sí se dio este tema de que él estuvo en la corte turca y luego también tuvo que enfrentarse a los turcos, ¿no? O sea, yo no lo veo tanto como un quizás cruzado, ¿no? Aunque sí parece que te quieren vender la idea de que hizo una cruzada ya para el siglo XV. Yo lo veo más como un gobernante que, bueno, que está defendiendo su tierra y, bueno, que particularmente pues le gustaba pues mostrar... Y hace un rato también comentaba lo de los asirios, porque es lo mismo, ¿no? Y justo tocas de hablar de la Biblia. Los asirios tienen también una muy mala publicidad. Todos dicen que eran los más sangrientos, los más sanguinarios de la civilización de Mesopotamia. Pero bueno, ellos quisieron vender esa idea, y yo siento que es parecido a lo de Vlad, porque si tú muestras esa crueldad, claro, él no planeaba que se iba a convertir en Drácula, obviamente, ¿no? Pero si tú muestras esa crueldad, o sea, ¿quién se va a querer meter contigo, no? Y más bien te van a crear toda esa idea de que tú eres, pues, un monstruo prácticamente en pie, ¿no? Así que, disculpen si soy un poco aguafiestas, pero no sé, hay que reivindicar a Vlad, no sé, por favor.
Sí, tienes toda la razón porque, a ver, Vlad, a veces es un poco injusto quedarnos en la anécdota y no saber valorarlo en toda su dimensión dentro de su contexto. Y su contexto era un contexto complejo, ¿no? Porque realmente para que él pudiese ser príncipe, pues no tuvo nada fácil. Es más, tuvo que aliarse y ampararse en quienes habían sido los artífices o quien había sido el artífice del asesinato de su padre.
Claro, y fue la segunda fue la vencida recién, que se quedó buenos años gobernando.
Para darnos cuenta un poco de ese pragmatismo que él tenía, porque él, su objetivo principal era justamente ser el gobernante, un poco siguiendo la tradición de su familia, y a partir de ahí poder hacer cosas. Es más, hay un poco de literatura al respecto que plantea de que efectivamente cuando él ya logra tener este principado un poco más longevo, pues él hace cosas interesantes en beneficio de su pueblo, y una de las cosas interesantes que hace es de que este principado rendía un tributo justamente a los turcos, porque bueno, era un acuerdo que se mantenía como tal, en el que los turcos no habían hecho suyo este territorio, es decir, no era parte, pero sí les tenían que rendir este tributo un poco para que lo respeten. Y al mismo tiempo tenías por otro lado a Hungría y se forma una dinámica aquí media donde qué tenía que hacer Vlad para poder sobrevivir y para poder mantener cohesionado a su territorio. Entonces en una de esas él dice, no, ya no te voy a dar tributos, no, que estás loco. Los turcos van y le mandan una expedición y dicen, ¿qué está pasando acá? Oye, vente un ratito que vamos a hablar con Mehmed II para que le expliques tú personalmente. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás cumpliendo? ¿Por qué eres deudor? Vlad se da cuenta de que esto era una trampa, de que esto era un embuste, y lo mata, ¿no? Lo mata él, mata a la avanzada que había ido. Al mensajero turco. De hecho, no sé si es ahí, pero creo que al mensajero turco, no me acuerdo si es más adelante, que le dan la, cuando lo empalan, le ponen la estaca más grande para
es una anécdota que se
respetando cuenta, claro, su sí. cargo. Pero bueno, es que al fin y al cabo es como dice Mariam, ¿no? O sea, él lo que está dando cuenta es, está tratando de poner las cosas en claro, es decir, témanme, porque yo soy de temer, porque es su forma de defenderse. Que luego, posteriormente, cómo eso se ha reinterpretado también, porque una de las primeras que vamos a encontrar, uno de los primeros panfletos, vamos a ponerlo así, que se tiene, del que se tiene noticia, es algunos años después nada más, cortesía del convento Saint Gall de Suiza, en el que se le pinta pues como un monstruo. Y eso se va a ir reproduciendo, se va a ir reproduciendo en los otros países. Pero desde ya, cuando empieza a enfrentarse a los turcos y cuando los turcos deciden invadir Valaquia, Vlad le manda correspondencia, incluso hasta el propio Papa, y a otros reyes europeos diciendo, ayúdenme porque yo estoy defendiendo la cristiandad, pero nadie lo ayuda. Es más, ni siquiera los húngaros le ayudan. O sea, lo abandonan totalmente y le dicen, no, ya tú ve cómo haces. Y aquí Vlad da cuenta de su genio también, porque lo que él hace es una especie de guerra de guerrillas y empieza a darle con todo y realmente pone en serios aprietos a las fuerzas turcas que no sabía de dónde venían los ataques. O sea,
y ojo que es Mehmed II, el que tomó Constantinopla hace unos años. No es cualquier enemigo lo que se está enfrentando.
Por supuesto. Entonces, eso nos da cuenta en realidad de que, con justa razón, en Rumania es reconocido como héroe, pues, ¿no? Por todo lo que hizo, porque de hecho su resistencia es una resistencia exitosa, porque logra expulsar a los turcos. Los turcos llega un momento en el que, además, que casi lo matan a Mehmed II, pero se confunden de carpa. Están así que llega un momento y dicen, no, ¿saben qué? Ya aquí estamos perdiendo mucho, nos vamos. Nos vamos porque, digamos, es un esfuerzo pues que no continúa, que era más o menos como sucedían los asedios, ¿no? O sea, los asedios era una suerte de que, bueno, voy, te asedio y como que puede salir bien, como que puede salir mal. Y cuando yo veo que los recursos ya se me están acabando, pues me retiro porque ya no es, dentro de un análisis costo-beneficio, pues ya no es beneficioso. Y además, Vlad planteaba una política de tierra quemada estupenda, ¿no? Para quien dice que la tierra quemada es un invento moderno, o que solamente sucedió con Napoleón, pues no es así. Vlad ya lo hacía, envenenaba los pozos, quemaba las granjas, y para que el ejército contrario o el invasor pues no tuviera de dónde. Lo paradójico es que cuando Vlad todavía hay una situación un poco convulsa, se va y se va a los Cárpatos, me parece. Uh-huh. Al final terminan los húngaros, le dicen, no, momentito, ahí nomás, quédate quieto. Y lo apresan, ¿no? Entonces lo apresan y ahí se queda preso pues largo tiempo. Entonces, al final es eso, ¿no? Al final sigue siendo curioso cómo es que un Vlad que realmente trabaja o desarrolla sus acciones en el ámbito de la defensa del territorio termina convirtiéndose en esta... terminamos solamente quedándonos en esa figura del depravado, ¿no? Del sangriento.
Algo que también había visto es de que el acercamiento que él tiene con este método que le gusta mucho usar con sus víctimas del empalamiento, lo conoce en sus años que él pasa, no como prisionero, pero como lo habían dicho, en calidad de, no sé,
de rehén.
Que él y su hermano, claro, estaban como rehén para los turcos. Es ahí la primera vez en la que él conoce sobre este método, y aparte de eso es que, bueno, también, o sea, como lo pasaron ahí como rehén, de hecho no la pasaron nada bien. Y se dice también de que él sufrió de varios abusos, o sea, en todos esos años que la pasó ahí en su adolescencia, niño, adolescente, sufrió de varios abusos, y ya, pues él salió de ahí, y luego pues ver, como habían dicho, que habían matado a su padre y a su hermano mayor.
En efecto, estamos viéndolo bajo el contexto de aquella época, como dijimos, estamos en la Edad Media, es una etapa muy convulsa en la que, pues, como vemos, los reyes, los príncipes, los vaivodas entran, salen, y bueno, sobre todo en ese territorio de los Balcanes, que ya desde aquel entonces, pues, como vemos, tenía una situación geopolítica muy compleja, y resulta interesante conocer un poco más de la figura de Vlad todavía en esta etapa en la que ya, de todas maneras, pues, sus enemigos y algunas de las acciones que él comete lo hacen, pues, empezar a hacerse esta mala fama. Pero ya para el próximo bloque vamos a empezar adentrándonos un poco más, llegando al final de la vida de Vlad Tepes, también a entender cómo es que él termina convirtiéndose en la figura que conocemos hoy, el cual es el vampiro, el llamado Conde Drácula. y de ello vamos a hablar a continuación.
Bueno, luego de haber hecho una revisión sobre algunos episodios bastante característicos de la vida de Vlad Tepes, vamos a adelantarnos un poquito más en el viaje en el tiempo y ahora llegamos a los siglos XVIII y XIX, donde comienzan a registrarse muchos casos de vampirismo en Europa Oriental. Y tenemos a Agustín Calmet, que va va a hacer una recopilación de todos estos casos, va a analizar estos casos al detalle y va a redactar el tratado sobre los vampiros, ¿no? Entonces, cuando uno revisa ese tratado sobre los vampiros, se da cuenta que hay referencias principalmente, o sea, la característica de los vampiros son ni muertos ni vivos, ¿no? O sea, son los no muertos, que van a inquietar a los vivos, que les chupas la sangre, que van a tocar sus puertas, que van a molestar a sus casas, y que a veces cuando están de mal humor incluso les pueden causar la muerte. Y que la única manera de librarse de ellos es desenterrándolos, cortándoles la cabeza, empalándolos, quemándolos y traspasándoles el corazón. Entonces, un poquito, si uno quizás analiza así rapidito lo que está proponiendo Calmet, en este caso, bueno, lo que pasa es que lo que podemos entender es que él está observando características de los cadáveres, ¿no? Nosotros, no sé si conocemos que existen, por ejemplo, algunos procesos de momificación, podríamos decir, natural. Y era algo que también se atribuía a los vampiros, ¿no? Por ejemplo, la juventud o el término de la incorruptibilidad de los cadáveres. Y como les decía, hay procesos de momificación, ¿ya? O sea, así como hemos tenido aquí en Paracas, así como en Egipto seco y caluroso, también hay la llamada sopinificación, que más bien es cuando es frío y húmedo, como es Europa Central y Europa Oriental. Así que por ese lado podríamos explicar que probablemente lo que observó fue procesos de saponificación, ¿no? Cuando el ácido graso de tu cuerpito se convierte así como en una resina, como un jaboncito que evite que te pudras, ¿ya? Tome nota.
Eso ya más que vampiros son pistacos, creo.
Entonces, por ejemplo, también otra característica que le daban a los vampiros es que, por ejemplo, pues tenían como que flexibilidad a pesar de estar muertos, ¿no? Pero lo que pasa es que, parece risible, ¿no? Pero en realidad se puede también explicar, ¿no? Porque hay siempre unas horas, hay un tiempo en el cual todavía, ¿no? O sea, luego del rigor mortis también, depende cuál ha sido la afección del cadáver, también puede tener una suerte pues de flexibilidad, pero sobre todo, como les decía, porque eran estos saponificados, ¿no? Habían sido momificados de alguna manera. También hay el término de que los encontraba enterrados en charcos de sangre, que derramaban sangre cuando encontraban los cadáveres, pero chicos, o sea, podría haber sido también debido a una contusión, ¿no? No sabemos cómo murió esta persona, ¿no? Y también había algo bien peculiar, que es lo que vamos a verlo mucho en las películas, también en la literatura, que es el que se debe atravesarlos con una estaca. Incluso Calmet te decía que cuando lo atravesabas con la estaca, emitía un grito así, no sé, pues fantasmagórico, supongo, ¿no? Y también puede explicarse eso porque si obviamente tú a un cadáver le clavas una estaca, en las primeras horas también hay aire pues concentrado en la caja torácica, ¿no? Entonces, hay cosas como el cabello crecido, las uñas crecidas, cosas que definitivamente se pueden explicar, ¿no? En la observación de los cadáveres, ¿no? Pero, bueno, fuera de esto, siglo XVIII y siglo XIX también es la época de la literatura gótica, ¿no? Donde justo vamos a encontrar a Bram Stoker. Así que, Jorge, no sé si me puedes comentar un poco sobre la literatura gótica y estos paisajes en los que se inspira de Europa y cómo quiere romper con la razón del siglo XVIII y más bien se vuelve, pues, en amar lo sobrenatural, ¿no?
Sí, y bueno, con respecto a lo que decías, me hace recordar un poco también a algunas explicaciones cuando hablamos, no sé, pues, de las personas poseídas, ¿no? Porque las personas poseídas, no voy a entrar mucho en el tema, no se asusten, pero las personas poseídas también tienen ciertas características que determinarían su posesión, pero son características que en muchos casos pueden explicarse racionalmente, quizás no en todos. Pero me hago la pregunta a partir de justamente este entendimiento y este tratado y cómo es que se veían las cosas entonces. ¿Cuántas personas realmente en aquel entonces o cuántos muertos en aquel entonces habrán tenido estacas en su corazón? Porque definitivamente hay muchas personas que sí creyeron en la eventualidad de que esto pasaba y estoy seguro que hasta el día de hoy también. Entonces ese es un punto interesante. Y ya con respecto a lo que significa la literatura gótica, bueno, estamos en una época en la que el romanticismo nace como una expresión artística que va un poco contracorriente, o que es una respuesta pues al racionalismo previo, en el que se intenta tratar de buscar ya no solamente, digamos, no solamente explicar y expresar las cosas en base a un racionalismo puro, sino también vámonos hacia los sentimientos de la persona y cómo a través de ellos y a través de su apreciación pueden establecerse otro tipo de narrativas. Y dentro del romanticismo tenemos a dos puntos muy importantes, que es el amor y el terror, que son fuerzas claves de desarrollo durante toda esta época. El amor, porque bueno, el amor es la fuerza más importante, o una de las fuerzas más importantes de nuestras vidas, que nos mueve, que nos motiva, que nos hace tomar decisiones, y entonces también se veía de esa forma. Y por el otro lado, el terror es un sentimiento que impulsa, es un sentimiento que no puedes controlar, pero que te hace decidir también. Entonces, al fin y al cabo, y mucho tiempo después, más allá de temas de expresiones artísticas, quien controla el miedo de las personas puede controlar también las acciones que va a realizar, ¿no? Y ese es un punto importante del cual siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y dentro de este marco del terror es que empieza a nacer una literatura que empieza a explorar los miedos. Empieza a explorar los miedos, pero empieza a explorarlos tratando de contextualizarlos o situarlos pues en algunos pasajes que en realidad son hasta cierto punto románticos, ¿no? Tenemos pues bosques con parajes nebulosos, ¿no? O están emparentados en ruinas góticas que nos plantean un estilo determinado. Si no, vámonos a leer, por ejemplo, las leyendas de Adolfo Bécquer, que son muy buenas y que más o menos recogen justamente esta premisa, y es a partir de ahí que nosotros vamos a conocer este arte gótico, que se va a trasladar justo en la figura de uno de los personajes principales, que fue la obra cumbre, o digamos al menos la más conocida, de Bram Stoker, que es Drácula, y él sintetiza y aterriza mucho trabajo previo que había de por medio. Además que, ojo, que no es el primer escritor que se pone a escribir sobre vampiros, porque literatura sobre vampiros hay anterior a Drácula, pero es el primero en el que confluye una serie de características interesantísimas y que lo consolida, de ahí en adelante, y lo convierte en alguien recurrente. Aunque Bram Stoker pues no disfrutó tampoco mucho de esta explosión de la figura en sí misma de Drácula, ¿no? Y en ese punto, Jocelyn, yo creo que tú ahí más o menos has tocado con mayor detalle justamente lo que significa esta novela de Bram Stoker.
Porque me estafaron. Y no logré completar bien la lectura de esta novela, pero sí. Como estabas comentando acerca de la literatura, el arte gótico, Bram Stoker es un irlandés. Él en el 1897 va a publicar su más célebre novela, que es Drácula. Y anteriormente dijiste, anterior a su novela Drácula, que es la más conocida, ya habían otras obras, otras novelas que tocaban el tema de los vampiros, pero es Bram Stoker quien da el hit con su novela Drácula. Como estabas escribiendo un poco también acerca de lo que envuelve y de lo que es la literatura gótica y cómo describe, cómo, cuál es la narrativa, ¿qué es lo que vamos a ver en la novela? La novela va a empezar con un joven Jonathan. Jonathan es un abogado que va a viajar a Transilvania. Entonces, para esto describe Transilvania con una exactitud tan asombrosa. Tú te puedes imaginar, realmente te teletransportas cuando lees o escuchas estas líneas. En mi caso las escuché porque fue un audiolibro. Pero a ciencia cierta, la verdad también, es de que Bram Stoker nunca visitó el lugar, nunca visitó el país. Y a pesar de eso, pudo describirlo muy bien. O bueno, al menos a quien lo escucha, a quien lo lee, tiene un buen panorama de cómo se vería el lugar. Y él llega ahí porque Drácula desea comprar una propiedad en Inglaterra, porque bueno, en verdad sus intereses secretos es el de ampliar su malévolo reinado, se podría decir, porque quiere llevar aquello que él tiene en Transilvania, lo quiere llevar a Inglaterra, lo cual sería una amenaza para la Inglaterra moderna. Hay mucho contraste, también en la obra se muestra como una Inglaterra que es la modernidad, una Inglaterra que es la riqueza, que es el futuro, mientras que Transilvania y esta parte de Europa es básicamente todo lo sombrío y todo lo antiguo de Europa, no existe ahí modernidad, existe mucho contraste, y es esto como que lo que amenaza también la llegada de Drácula, amenazaría de esta forma a Inglaterra. No sé si darles más spoilers, la obra, la novela es muy interesante. No, creo que es suficiente hasta aquí. Es muy interesante y el contexto, la forma en la que lo narran, de verdad, yo escuchándolo me daba mucho miedo. Lo escuché de noche, un día caminando en la calle, me dio miedo en lo personal, en la parte en la que describen acerca de el barco en el que venía Drácula, por ejemplo, y cómo la marea arrasa con cosas, la forma en la que Drácula se acerca, el momento en el que Jonathan se encuentra en el castillo solo y está atacado también por unas vampiresas. La verdad, da mucho miedo. Es una novela muy muy escalofriante. No la escuchen ni la lean de noche, de día, por favor.
Pero sobre todo nos ayuda a ver la figura de este Drácula que nos da Bram Stoker, ¿no? Porque posteriormente y a continuación es lo que vamos a ver, es un poco cómo esta figura ha ido trasladándose a otros espacios y a otros ámbitos de expresiones artísticas, como por ejemplo lo que han sido obras de teatro o las películas, pero nos sirve un poco para comprender cómo es que él realmente manifiesta esta idea original del Drácula, que además utiliza pues a Vlad Tepes como uno de sus orígenes, pero parece que tampoco no es que él tenía mucha noticia de Vlad Tepes, o al menos no a un detalle muy importante, sino que básicamente utiliza su nombre, conoce algunos aspectos y utiliza esos aspectos para emparentarlo, ¿no? Así que bueno, ese es un punto muy interesante de la obra de Bram Stoker, que va a dar pie y que prácticamente jala de una figura que estaba ahí flotando en la ambigüedad entre quienes lo defienden y quienes denostaban de él, lo jala y lo transforma. Y lo transforma totalmente en una figura ya más actual.
Exacto, o sea, es como Bram Stoker le devuelve la vida básicamente a Vlad Tepes, que ya había fallecido hace varios siglos. Es como la literatura, y bueno, ahorita el cine también lo han inmortalizado básicamente.
No, sí, es que justamente en relación al cine es que empieza a tocarse en esta, bueno, expresión artística también la figura de Drácula, porque es curioso cómo un personaje pues que viene, que nació de la mitología o el folclore europeo, va transformándose en lo que conocemos hoy. Y yo considero al menos que es lo que ha pasado con Drácula después, en primer lugar, mejor dicho, con el tema de la novela, bueno, que escribió Bram Stoker, que salió en 1897. ¿Por qué? Porque pocos años después fue llevada al cine esta novela, con otro nombre, por un tema de derechos de autor. Nos referimos una película muy famosa que es Nosferatu, en la cual se presenta, pues, no se le nombra como Drácula, sino como Conde Orlok al personaje, pero uno ve y dice, caramba, este realmente puede ser un Drácula como el que conocemos ahora, porque ve un vampiro que realmente causa mucho miedo y hasta cierto punto causa repulsión, como creo que habíamos mencionado en los anteriores bloques. No es el vampiro que vamos a conocer de tiempo después, como dijimos, ¿no? Seductor, elegante, refinado. Esto se va a ver recién ya por la década, creo que del año 30, con el famoso actor Bela Lugosi, que justo es húngaro también. Y bueno, a partir de él es que empieza a tomar este otro cariz Drácula, ¿no? Y es una persona como que te atrae, sea porque físicamente te parece una persona atractiva, o su conversación, o su forma de ser. A mí me hace acordar un cachito así como off topic, pero me hace acordar, por ejemplo, lo que pasó con Papá Noel, otro personaje que nació pues de la mitología, folclore europeos, ¿no? Como poco a poco una marca comercial lo fue transformando en el Papá Noel que conocemos hoy en prácticamente todo el mundo. Y más o menos creo que es lo que ha pasado con Drácula a partir de esa época y del cine en sí, ¿no? La industria hollywoodense, pues en este caso, es la que como que ayudó a que Drácula se transforme ahora en este prototipo de vampiro que es el que conocemos hoy en día, ¿no? Con su capa, sus colmillos, piel pálida, refinada y todo lo demás. Y bueno, esto también va a dar un pequeño giro de tuerca, porque en el año 92, en 1992, es que se estrena otra famosa película relativa a la vida de Drácula, que es Drácula de Bram Stoker. Así se llama la película, del año 92, dirigida por Francis Ford Coppola, una muy buena película, también bastante popular, en la que ya se trata de enlazar de una mejor manera lo que ocurrió en la novela de Bram Stoker, que es en la que está basada la película, con la figura real de Vlad Tepes, porque como se mencionó, Bram Stoker parece que solamente encontró la palabra Drácula en alguna parte. Oye, suena bonito, me gusta, la voy a jalar para mi novela. Él vivió en Transilvania y listo, es toda la referencia que tuvo. Pero ya en la película del 92 se trata como que en una suerte de protohistoria o de previo que hay al comienzo de esta película, valga la redundancia, tanto repito película. Se trata de justamente engarzar la historia del Drácula real, perdón, de la historia de Vlad Tepes con la historia del Conde Drácula, como se le conoció después, ¿no? Y es bastante interesante porque aquí pasa de verse un Drácula que quizá al comienzo era simplemente la encarnación del mal. Es malo porque sí, ahora no. Como que se le da un motivo, o al menos una razón, por la que... ¿qué pasó, no? Porque él, de una persona que quizá era muy... muy recta, muy estricta, termina convirtiéndose en efecto en un vampiro, en una persona muy cruel, muy sanguinaria, ¿no? Le dan como que ese motivo a él en esta película para poder convertirse en el Drácula que todos conocemos ahora.
Yo creo, Daniel, que tienes mucha razón. Lo que pasa es que lo que hace Bram Stoker es transformar por completo la imagen del vampiro, ¿no? Porque referencias al vampiro, que hay diferentes términos desde el griego hasta el... bueno, pues no, o sea, hasta escandinavo, creo que si me pueden corregir ahí. Los vampiros siempre han sido descritos como seres pues repugnantes en realidad, ¿no? Casi como bestias, como animales. Wow, recuerdo hace mucho tiempo habiendo leído para una clase sobre el neolítico, incluso había hasta referencias a cuerpos que los encontraron incluso sujetos para que no se salgan, porque yo te decía que la idea del vampiro, que ahorita tú te dicen vampiro y tú no puedes sacar de tu mente al Conde de Drácula. Los vampiros en la antigüedad, como te digo, pues hasta hay referencias en el Neolítico y en Grecia, el vampiro está más vinculado a uno muerto, ¿no? Entonces, te digo que hay entierros, hay cuerpos seccionados y prácticamente, no quiero decir amarrados, porque estaban pues sujetos a su tumba como para que no se muevan. Entonces, esto tiene larga data, pero ahí vamos a lo que tú mencionabas, ¿no? Hubo esa transformación del vampiro repugnante, y eso tiene que ver definitivamente con lo que mencionaba Jorge, porque la novela gótica a mí particularmente me gusta mucho, me gusta Allan Poe, me gusta Goethe, y justo lo rico, la innovación es que nos muestra personajes dominados por sus pasiones, ¿no? Son inteligentes, son enigmáticos, y transformó pues al vampiro en este conde, para comenzar conde, o sea, es un noble, ¿no? Es un noble que es así, enigmático, siempre atractivo, castigado por la culpa incluso, ¿no? Típico personaje de la novela gótica. Y lo hace pues, como tú dices también, ya es la mercadotecnia, ¿no? El marketing, y lo hace incluso pues sexy, ¿no? Y así quieres verlo ya en la actualidad, ¿no? Justo tú ponías el ejemplo, esa fue una película que la había escondidas, claro, la del 92, pero hace poco hubo una película, la del 2014, que se llama Drácula Untold, que creo que en castellano es algo así como que la leyenda nunca contada, con Luke Evans, que se ve muy bien, muy, muy bien de Drácula, y justo él está basado en Vlad Tepes. Él es literalmente Vlad Tepes, es incluso mucho más histórico. Te recomiendo que la veas, no sé si está en Netflix, 2014, Drácula Untold, y ahí sí ves todo, ¿no? La reminiscencia de cuando él estuvo con los turcos, cómo luego viene Mehmed a pedirle el tributo. Todo lo que ustedes han estado mencionando se ve en esta película, por ejemplo, en 2014. Le pide el tributo, incluido su hijo, y él hace este pacto de beber la sangre para convertirse en el Drácula. Hay muchas adaptaciones, ya nos ha mencionado Daniel quizás las más icónicas, también recuerdo de adolescente por ahí haberme encontrado pues con Nosferatu, y también sé que como dijiste que la viuda luego los demandó y lamentablemente creo que quebró la pobre casa que hizo esto, sí, pero claro. Se convirtió en una película de culto.
Otros dicen que fue una jugada judicial que hicieron, así como Orión, la empresa de transportes, se declaró en quiebra.
Cambiaron de nombre. Porque ya se convirtió en una película de culto que creo que todos, la mayoría conocemos, pues esta referencia de Nosferatu, ¿no? Y luego ya tenemos, pues, creo que aproximadamente más de 200 versiones cinematográficas, ¿sabes? Porque hay también serie B, hay también muchas adaptaciones de serie B sobre Drácula. Hay una, y aquí termino con este tema. Hay una que me llamó mucho la atención, me pareció muy, muy loca, y creo que porque Wes Craven estaba detrás del, entonces, el productor, que se llama Drácula 2000, que aquí a Latinoamérica llegó como Drácula 2001, y aquí sí se pasan de madres, como se dice, disculpando el término, porque la propuesta es que Drácula es Judas Iscariote.
Wow.
Y ahí se explica por qué el temor a los crucifijos, por qué el temor a la plata, porque... Y él, o sea, la explicación es que finalmente él sería el primer vampiro, según esta película, y luego descubrí que hay muchos sites y mucha gente que apoya esa hipótesis de Judas Iscariote como el primer vampiro, y ahí se explicaría por qué el temor al crucifijo, bueno, la evidencia, pues si se suicidó luego, botó las monedas de plata, por qué también el temor a la plata, en fin, ¿no? Ya eso ya lo dejo ahí a una interpretación ya de las libertades que se toman muchos guiones cinematográficos, pero creo que a pesar de que le fue mal en taquilla, la del 2014 creo que sí sería la que buscó ser más fiel a la historia, pero el problema es que también trató ya de volver a Drácula, de que ames a Drácula. O sea, era esa típica película que lo quiere humanizar, pero ya lo convierte en un santo prácticamente, ¿no? Que lo hizo por su familia. No, eso ya lo ves ahí con su hijito. Dije, no, esto ya... Aquí me quieren ideologizar. Aquí me quieren ideologizar. Y por eso yo vine con el hashtag reivindicación a Drácula. O sea, sirvió. Sí.
Todos somos Black.
Todos somos...
pero, Black corazón.
No, pero es muy curioso ver cómo... Creo que ahorita con esto que has comentado, Marian, volvemos como que al tema central del episodio, sino del podcast. Es lo interesante que puede resultar la historia. Porque si uno ve la vida de Vlad Tepes sin ninguna clase de apasionamiento, de una forma muy objetiva, es una vida interesante. Sin embargo, este componente adicional que le ha dado el transformarse con el tiempo en Conde Drácula o en Drácula, pues es lo que realmente creo que nos hace incluso estar reunidos acá conversando de él, porque, o sea, si no fuera así, pues es simplemente narrar su biografía y bueno, dirán por ahí los oyentes quizá en ese momento, y bueno, qué interesante puede tener un gobernante rumano o transilvano del siglo XV. No, pero me refiero más allá de, claro, ¿no? El tema específico de todo lo que ha trascendido, ¿no? Porque seguramente si no fuera por eso, pues ni sabríamos de su existencia, probablemente. Yo lo pienso así.
También creo que Luisito, ¿no? Luisito también viajó a la...
Sí.
Viajó al... Ahí se tiene un programa cortito sobre el castillo, creo, ¿no? Creo que viajó por ahí a... Sí, hizo una chanfaina de referencias, pero estuvo ahí.
Es que y a ese punto iba, ¿no? Porque en realidad estamos llenos de referencias y Drácula los vampiros terminan convirtiéndose en una especie de cajón desastre donde muchas cosas valen y están emparentados con muchas cosas, pero yo les preguntaría, para ustedes, ¿cuál es la característica más importante, más trascendente o la que se ve en primer orden cuando alguien habla de los vampiros o de Drácula? ¿Cuál es la característica que usted sí o sí haya? Esta es la característica que yo le identifico.
Bueno, siendo sinceros, para empezar, son simpáticos. Son guapos.
Muy bien.
Son atractivos, ¿no? Creo que
son atractivos. Son atractivos, exacto. ¿No? Son atractivos, término, son seductores.
Yo diría, en primer lugar, en mi caso, el tema de la sangre. O sea, es alguien que me va a chupar la sangre, pensaría. Pero es cierto ese tema que mencionan María y Jocelyn de lo fascinantes, lo atractivos que resultan. Y no necesariamente en un sentido sensual, sino también en el sentido de que, oye, Drácula, ¿no? Sería interesante conocerlo, ver cómo actúa, hablar con él, pasar una noche en su castillo, ¿no?
Que me hipnotice.
O sea, en todo sentido. Bueno, arriesgarme, ¿no? Como yo digo... Bueno. Por eso es que les conté que a mí me gustaría un día en Halloween irme en la combi por evitamiento y que suba Drácula, ¿no? Y ver cómo le cobran el pasaje, vale. Interactuar con él. Me gustaría. O sea, es algo que te atrae realmente. O sea,
pero ¿cuál de los?
¿Pero cuál?
Los dos, claro. Los dos en este caso. Pero más que nada el personaje, pues el Conde Drácula, me refiero, ¿no? Igual, el otro también quisiera verlo. Al bigotón, al pelucón, sí.
Exacto, el personaje. Es que ese es el término, el personaje, ¿no? Porque una cosa es Vlad. Y el Conde Drácula, el que es el top de los monstruos, porque está en los dibujitos, cuando lo ves, es el Conde, ¿no? O sea, nadie se mete con el Conde. O sea, claro, Frankie está claro, por acá, exacto. El Hombre Lobo está por acá, pero él es el Conde, ¿no? Entonces...
O pueden haber muchos vampiros también en el mismo lugar, en la misma película con él, pero el Drácula está en otra posición.
Claro.
Es el líder, exacto, de todos ellos. Exacto. Y creo que era algo que también habíamos estado preguntándonos para realizar este episodio. ¿Cuál es la diferencia entre Drácula y los vampiros? O sea, ¿cuál es la línea diferencial entre un vampiro normal, común y Drácula? Y justo Jorge nos pasó un dato interesante. Creo que Drácula era un ser no vivo y los vampiros eran vivos pero muertos. A ver, de repente Jorge la tiene mejor definido, porque, o sea, ambos están muertos, pero vivos a la vez. Pero había una pequeña diferencia ahí.
Se presentan dos cosas interesantes. Una de ellas, en cuanto a la diferencia, yo entiendo que el vampiro es un tipo de, ¿no? O sea, es un tipo de entidad. En este caso es un...
Exacto, sí.
Así como los hombres lobo o como los zombies, tenemos los vampiros, que es un tipo de. Drácula es un personaje como tal. Es la persona de Drácula. O sea, el señor vampiro Drácula, ¿no? Así como el señor vampiro Daniel o... No, el señor vampiro
Drácula. Te voy a denunciar por difamación.
No, y por otro lado, tú planteas, Jocelyn, un tema interesante que es el tema de la calidad de muerto o no muerto.
Ajá, exacto.
Porque claro, ¿cuál es el estado en el que se encuentra? Porque se supone que son personas que
yo han sido... en el estado de Rumania. Sí,
sí. Contagiados. y luego regresan o nunca se han ido. O están en este limbo, o están en una situación... Hay un estado médico incluso, tratándolo un poco desde ese punto de vista, que no recuerdo ahorita su nombre, pero que, por ejemplo, tus condiciones biológicas disminuyen al mínimo... Exacto, la catalepsia, tus pulsaciones y todo ello, pero sigues estando vivo. Aparentemente estás muerto. ¿Y cuántas historias hemos tenido de personas que se han levantado?
Te entierran vivo, pues, ¿no?
Claro, entonces, vamos, yo muy, muy personalmente escuché de una persona que por temas de trabajo tuvieron que hacer una exhumación de una persona por temas de una investigación y se dieron con la ingrata sorpresa de que cuando abrieron el cajón, la persona estaba con las manos, había tratado de rasguñar el ataúd.
Había estado arañando.
Porque efectivamente era lo que había pasado, ¿no? Entonces, bueno, es una condición médica que es un poquito feíta. Pero al final, cuando nos trasladamos pues a los Dráculos, a los vampiros, realmente, ¿cuál es su estado, no? O sea, ¿qué significa en este caso la estaca? ¿Qué es lo que tú lo que estás planteando? ¿Qué es lo que estás matando? ¿Lo estás matando? O sea, ¿está vivo? ¿Estás finalizando su condición de vivo pero muerto?
No muerto.
Claro, de no muerto. O sea, es un tema interesante, además que apela a temas de inmortalidad, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que, pues, para las personas ha sido siempre tan, tan exótico y tan, tan atrayente, ¿no?
Como Freezer, sí, sí.
No, pues, o sea, temas de inmortalidad, temas de la alquimia, sí, sí. Pues, ¿no? O sea, realmente la búsqueda de la piedra filosofal, qué sé yo, ¿no? O sea, te plantea, a partir de lo que es, de qué es la figura del vampiro, te plantea y te va abriendo hacia otros temas bastante interesantes y que eran, pues, de discusión común en otros tiempos.
Sí, justo en esa mención que haces, Jorge, hay un paper que también es el que de los que hemos investigado, que se llama Drácula de héroe a tirano, de Adolfo José Calero, en el que menciona el tema de la inmortalidad, ¿no? Cómo con el paso del tiempo, pues, Vlad Tepes, que es un héroe en Rumania, como ya lo hemos dicho, aunque, bueno, también había visto que ahora como que hay cierto claroscuro, porque los tiempos pasan, ¿no? Y algunos dicen, no, pero hizo Exacto. muchas cosas crueles, otros dicen, no, pero defendió la tierra, ¿no? No es como antes, que sí era visto casi por todos como un héroe, pero claro, cómo de esta condición que él tiene, según ya la leyenda de Drácula, él trata de llegar ahora a la inmortalidad, porque según algunas versiones es lo que intentan hacer los vampiros, o por esta condición que tiene, ¿no? De que no ha muerto, pero sigue vivo, ¿no? Pero claro, y lo hace de una forma tal que no es completa, en el sentido de que tú puedes decir, quiero ser inmortal, y lo logras, pero ¿qué pasa si logras ser inmortal, pero sin que te den todas las fuerzas que te corresponden para poder ejercer tu vida, ¿no? Con la inmortalidad. Como vemos con el caso de Drácula, ¿no? Que no puede estar de día paseando por la calle porque los rayos del sol le hacen daño, tiene que dormir en un ataúd con tierra no consagrada. O sea, no es que te doy la inmortalidad y ya vas a ejercer tu vida como siempre, ¿no? Hay restricciones, hay como una restricción.
Pues eres esclavo.
Y eres esclavo de esa condición, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo pasas al contrario, ¿no? Del héroe que más bien lo que... no sé si decir el ideal, pero la idea que tenemos muchas veces de los héroes es alguien que puede dar su vida por algo, ¿no? Y no te importa morir por tus ideales. Y eso podemos hacer en el sentido de Vlad Tepes, pero Drácula no. Drácula, al contrario, quiere seguir viviendo como de lugar, al menos en esta condición de vampiro, chupando la sangre de otras personas o bebiendo la sangre de otras personas y qué sé yo, ¿no? Y al contrario, esto, si bien el personaje del conde Drácula puede ser, pues, atractivo, fascinante, pues al mismo tiempo es como que héroe no eres, pues, no eres un héroe, ¿no? Pero bueno, va en ese sentido, ¿no? De cómo pasas de una condición a otra, del histórico al personaje. Uh-huh.
Claro, aunque también a veces cuando uno revisa la obra, bueno, yo creo que la leí pues hace muchos años atrás, ni siquiera recuerdo si la llegué a terminar ni nada, pero claro, es el conde que, bueno, que busca la supervivencia, ¿no? Chupando sangre, pero también es vulnerable también, porque por eso les decía que ahí viene lo rico de la novela, de la novela gótica, ¿no? No quiero caer en un determinismo literario ni nada de eso, pero finalmente creo que, no sé si lo han visto también, ya para el caso de Vampiresa, creo que Goethe, no sé cómo se pronuncia, disculpen, no, soy pésima a veces con los apellidos extranjeros. También creo que habla de una vampiresa también, como que hay, claro, esa vulnerabilidad del amor también, ¿no? Detrás. Entonces, siento que, claro, que es el romanticismo, ¿no? O sea, han romantizado a un ser sobrenatural, porque básicamente es lo que parece con esas novelas de terror también, ¿no? Y que los hace tan, tan fascinantes, porque finalmente la novela gótica es eso, pues no es el mundo de los sueños, el mundo de las pesadillas, está la nostalgia de épocas pasadas también, y como les decía, estos personajes dominados por sus pasiones, ¿no? Yo creo que con Vlad Tepes o sin Vlad Tepes, hagan referencia, el conde Drácula va a estar, creo que, bueno, los que, si ustedes van a tener hijos, sus nietos, ¿no? Van a seguir sabiendo el conde Drácula y todo ello, ¿no? O sea, tiene para rato, en realidad.
Sí, es un Drácula enamorado, porque también su condición de Drácula y de inmortal, él lo obtiene a partir de la muerte de su amada, según la película, según la primera película. Claro. Y, bueno, según la novela también, él, no sé si se enamora, pero llega a establecer una conexión especial, sentimental, con Nina. Entonces, sigue siendo un Drácula enamorado. Y hasta ahorita, en todas las series y producciones, todos los vampiros, por ejemplo, que hay también, la obra, o bueno, la síntesis siempre de las películas, es que hay un amor de por medio entre el vampiro y una señorita más.
Claro, muchas de ellas sí. En realidad, yo creo que para representaciones tenemos infinidad, y bueno, al final resulta sumamente interesante esta figura, que ahí, Marian, tú dijiste una palabra que era fascinante, ¿no? Entonces, dentro de esa fascinación, es algo que va a seguir envolviéndolo, y por eso es que en tiempos recientes hemos tenido una película que se inspira en un libro, que es Crepúsculo, ¿no? Que nos plantea ya una dinámica un poco más moderna, un poco dentro de un enfoque un poco distinto, porque son nuevos tiempos, pero al fin, al cabo, tenemos a un personaje pues tribulado, ¿no? Pensativo, con conflictos, podemos decir que son conflictos buenos o malos, pero está conflictuado, ¿no? Y hay efectivamente un amor de por medio que impulsa las acciones para ambos. Entonces, al final, regresamos dentro de sus matices y sus distinciones, se sigue manteniendo esa dinámica, porque esa dinámica funciona porque nosotros estamos vivos, porque nos gusta vivir las historias del amor, sean a través nuestro, a través de las expresiones artísticas, y eso es realmente sumamente interesante. Así que bueno, para el próximo Halloween probablemente nos vestiremos pues de Drácula, de vampiros o vampiresas. Y bueno, pues esperemos, ¿no? Ya este año ya toca fiesta.
Ya toca. Verdad. Y yo tenía una duda respecto a todo lo que hemos conversado. Y al final, ¿qué pasó con Vlad Tepes?
Ajá.
Claro, vivió hasta nuestros días, se convirtió en vampiro. ¿Qué fue, no, con el hombre?
Sigue por aquí andando.
De repente está acá atrás nuestro y no nos damos cuenta, ¿no?
Por favor, no digas eso. No, dije que estoy asustada.
No pasa nada, acá está el hombre. Tranquilo más. No, como Jorge había mencionado en el bloque anterior, pues en un momento Vlad Tepes llega a ser encarcelado por el rey de Hungría y nuevamente se le pierde el rastro por varios años. No se sabe qué pasó con él hasta que nuevamente lo ponen como príncipe de Valaquia. El rey de Hungría, el mismo que lo encarceló, bueno, lo pone ahora como príncipe, ve que le conviene. Y claro, Vlad vuelve a tener un reinado muy, muy corto, de un mes o menos, en el que vuelve a enfrentarse contra los turcos. Y bueno, el final de su vida va a llegar en un combate, un combate pequeño, en el que sus tropas van a enfrentar a los turcos. Y ahí lo matan, simplemente. Lo mataron y se comentan pues las leyendas que dicen que lo decapitaron, que su cabeza se la llevaron a Mehmet II a Estambul. Otros dicen que lo enterraron en un monasterio que es el monasterio de Snagov, que está al sur de Rumania, que se dice, pues, que mejor dicho, que en la década de 1930 se hizo una excavación para ver si encontraban sus restos, y al final pues no encontraron nada. Otros dicen que sí encontraron restos, pero que no se podía ver si era en efecto él, porque eso no estaba a la cabeza, en fin. Pero es de esta forma como termina la vida de Vlad Tepes, del Drácula histórico. Y bueno, aquí sí podemos ver que haya hecho lo que haya hecho y con sus claroscuros, pero terminó muriendo como un héroe, como alguien que defendía sus ideales, su territorio, su religión. y en un combate contra los turcos, pues estos lo terminan matando. Digamos que es una vida, que no diré común, pero que ideal, ¿no? De cómo muchas veces muere un héroe, y es bastante curioso cómo, como hemos conversado nosotros el día de hoy, este personaje histórico terminó convirtiéndose pues en este personaje a secas que está presente siempre en el imaginario popular en prácticamente todas partes del mundo, y que ahora en este punto vemos que ya no tiene mucho que ver con el Vlad Tepes original, ¿no? Sobre todo la forma en que murió, ¿no? Como muchas de las personas pues en esta época y en una región en la que los conflictos pues se fueron dando de una manera tan, tan escalonada, ¿no?
Y al final tenemos a un Vlad que se convierte en Drácula, y por eso es que estamos hablando de hoy día, y por eso es que se va a seguir hablando, va a haber mucha literatura de por medio, libros, novelas, obras teatrales, películas, series, animes, podcasts y demás, porque realmente es una figura fascinante. Y bueno, yo creo que ya con esto vamos llegando al final del episodio. Por ahí sería bueno que los ruteros nos comenten si es que por ahí nos queda algún cachito, algún ámbito que no se haya desarrollado. No sé, de repente tienen algún dato de vampiros aquí en territorio peruano, que sería interesante verlo. Pero bueno, hasta el momento, pues no sé, ¿no? habrá que ver.
La vampiresa de la cumbia, seguro.
Abriguita Lérida.
¿Cuál? ¿La vampiresa? ¿El reggaetón?
No,
ese es, bueno, otro, ese es otro.
Ese es otro. No.
Ahí ya no llegué.
Sí.
Ahí ya no llegué. Hasta la cumbia.
De hecho, tenemos un episodio, Dani, en la primera temporada, en la que hablamos sobre algunos casos de vampiros reales, la vampiresa de Barcelona, el vampiro de Düsseldorf e incluso la propia Sarah Helen. Pero hoy día queríamos darle un toque un poquito más histórico, así que ha sido nuestra ruta por los vampiros.
Un toque más draculesco le queríamos dar al episodio. Sí, ¿no? Y nada, ¿no? De repente en algún momento, no sé si en esta temporada, pero quizá en un momento sí hablemos de la biografía en sí de Vlad Tepes, que también resulta bastante interesante ver todo lo que significó, porque le hemos tocado muy, muy, muy de refilón el día de hoy la vida de este personaje pues tan importante en la historia europea y de Rumania sobre todo, donde pues, como vemos, a pesar de todo, pues lo tienen en buena estima.
Sí, lo tienen en buena estima, porque ahí las personas, por ejemplo, dicen que quisieran tener a un próximo gobernante como él de nuevo para que
¿ya?
ponga mano recta ahí con todos los corruptos y los ladrones.
¡Qué miedo!
Que sea en el lugar. ¡Alucina! Eso dicen.
Cualquier parecido, bueno.
Sí, ¿no? El pedido de figuras con mano de hierro siempre ahí presente, ¿no? De todas formas, Rumania es un país muy interesante y que va a tener una historia interesante también en la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, en algún momento volveremos a Rumania.
Hemos llegado de esta forma al final de este episodio de Por las Rutas. Y Jorge, ¿dónde pueden escucharnos los ruteros?
Pueden escucharnos en nuestra página web porlasrutas.com. Pueden escucharnos también en las distintas plataformas de podcasting, Spotify, Evox, Apple Podcasts y demás. Y pueden seguirnos en nuestras redes sociales.
Nos encuentran en Facebook e Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como @porlasrutas1, en TikTok como @porlasrutas y también nuestras cuentas personales. En Twitter me encuentran a mí como Daniel Tucto, en el @datransporter con D, datransporter guión abajo.
Y yo soy Jorge Juárez y me encuentran como @jcoco2515. Muy bien, amigos, nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Por las Rutas. Jocelyn, Mariam, muchas gracias por acompañarnos semana a semana en esta cuarta temporada.
Gracias a ustedes, chicos, de verdad, por el tiempo. Nos vemos la próxima semana nuevamente en Por las Rutas. Y después de aquí nos vamos al Puente de los Suspiros en Barranco, ya saben para qué. Para vernos con la mujer vampiro de Barranco. Broma, broma, broma.
Tenemos cita y tenemos cita.
Yo no voy a ir, por si acaso. Yo no voy a ir. Listo. Bueno, que como siempre ha sido un episodio muy entretenido. Ya ni siquiera sé qué hora es, ya ni siquiera sé si estamos hablando de Drácula o ya con quién vamos a encontrar esta hora, a las 3 de la mañana. Listo, chicos, como siempre, vamos a ver qué nos depara un próximo episodio y cuídense, ruteros, cuídense sus cuellos.
Muy bien. Chao, chao. Nos escuchamos. Chao, chao.
Bye, bye. Chao.
Este podcast es producido por El Taller de la Curiosidad.